Hola, bienvenidos a un nuevo episodio, creo que será el último de este año 2022, en el que se hará un repaso a las noticias más destacadas, a las que más nos afectan aquí y allá en el globo terráqueo, y no se va a hacer de forma he aquí la noticia, sino que dejaré en cada noticia algunas preguntillas para vosotros oyentes de cara a la reflexión. Comenzamos y bueno, primero de todo deciros que os voy a pasar mis comentarios, mis preguntas y también noticias del momento en forma de repaso en ese instante en el que se sucedían y cómo en el tiempo nos van a afectar. Espero que poco o quizá mucho, dependiendo de la temática. Voy a empezar este repaso de 2022 diciendo que después de todo esto que sucedió con el COVID, que nos tuvieron confinamiento, que si vacunas, etcétera, poco más o menos se piensa, veamos, los hay que dicen de efectos secundarios, los hay que no dicen de efectos secundarios de las vacunas. Después de que se acababa esta pandemia, aunque todavía sigue un poquillo, después de todo esto resulta que si vemos fotos de Vladimir Putin en Rusia, hace unos años estaba en las cumbres del G20, etcétera, Obama con los presidentes de Francia, de la presidencia también de Alemania, etcétera, reunidos tranquilamente, y de repente sucede esta cosa de la guerra.
Rusia se está preparando para una guerra larga contra Ucrania. Así lo consideró el viernes el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en entrevista con la AFP. No deberíamos subestimar a Rusia. Rusia está planeando una guerra larga. Y de hecho vemos que después de haber perdido el momentum, está tratando de reagruparse, de recuperarse para lanzar nuevas ofensivas. Casi 10 meses después de que Rusia invadiera Ucrania, las fuerzas de Kiev infligieron una serie de derrotas a Moscú, que permitieron liberar partes del territorio. Stoltenberg dijo que lo más probable es que este conflicto termine en la mesa de negociaciones como la mayoría de las guerras. Si queremos una solución negociada que garantice que Ucrania prevalezca como nación soberana e independiente, la mejor manera de lograrlo es apoyarlos militarmente para que el presidente Putin entienda que no puede ganar en el terreno, que tendrá que sentarse y negociar de buena fe. Los países de la OTAN han suministrado a Ucrania miles de millones de dólares en armas que le ayudaron a resistir ante las tropas rusas, pero esta demanda agotó las reservas de los miembros aliados y existe el temor de que las industrias de defensa de la alianza no puedan producir en cantidad suficiente. Tras los reveses sufridos en el terreno, Rusia lanzó oleadas de bombardeos de misiles y drones contra las infraestructuras energéticas civiles ucranianas, que han provocado cortes de agua, electricidad y calefacción de cara al invierno.
Bueno, y es triste que a día de hoy, a diciembre de 2022, que se está haciendo este programa de radio, siga toda esta historia. ¿Cómo está? O sea, noticias recientes de ahora, de diciembre, explica la situación en Ucrania.
Los combates en Ucrania siguen siendo intensos en la región del Donbass, en la ciudad de Bakhmut. Incluso la comparan con un Stalingrado de la Segunda Guerra Mundial. Guerra de trincheras y artillería, demasiadas bajas para un enclave estratégicamente irrelevante. Los hospitales de campaña situados a kilómetros del frente trabajan a diario para auxiliar a los soldados caídos. Pero son los propios compañeros que dan la primera asistencia. Todos saben cómo cortar una hemorragia o aplicar un torniquete. La crueldad de esta guerra es enorme. Los dos bandos han realizado ejecuciones sumarias de prisioneros, pero Rusia está cometiendo crímenes de guerra de libro, atacando la infraestructura civil y matando a propósito a la población. Muchos de los cuerpos de los soldados caídos en el frente no se van a poder recuperar. Se calcula que hay unas 100.000 minas en la línea de batalla. Llevar a equipos de rescate de cadáveres es sumamente peligroso. En la guerra de Ucrania, según el Estado Mayor de Estados Unidos y también la Unión Europea, ha habido 100.000 bajas por cada bando. Unas cifras de muertos y heridos que nos hablan de la crueldad de esta guerra. Una tragedia en la que Ucrania y también Rusia tardarán décadas en recuperarse. Si hablamos de 100.000 víctimas en Ucrania, incluidos muertos y heridos, en una población de 41 millones de habitantes, la proporción es inmensa. Prácticamente cada familia conoce a alguien fallecido o a alguien que ha resultado herido.
Ucrania tiene históricamente una relación con la muerte trágica muy intensa. Sufrió muchísimo en los años 30 durante la hambruna que provocó la reforma agraria de Stalin. Sufrió muchísimo durante la Segunda Guerra Mundial porque sus hombres formaban el grueso del ejército soviético. Nunca Ucrania ha recuperado el pico de población que tenía antes de los años 30. Por eso esta cifra de 100.000 muertos y heridos en Ucrania tendrá unas consecuencias larguísimas. Durante generaciones se va a notar la falta de estas personas en Ucrania.
Los muertos siempre son los grandes olvidados de la guerra. Nadie los quiere mirar a la cara y los gobiernos los olvidan. Es más fácil hablar de geoestrategia, hablar de política, hablar de buenos y malos, que no hablar de las víctimas, de las personas.
Yo creo que es un grave error. Al final las guerras son lo que son. Ocultar la tragedia de los muertos, que la mayor tragedia que hay en una guerra es un fallecido, una víctima mortal, es ocultar la dimensión que tiene la guerra, ocultar su crueldad. Y yo creo que podemos acabar cayendo en la tentación de que esto es como una película. No es una película. Aquí mueren personas de verdad, familias que van a quedar devastadas de por siempre. A los muertos no se les olvida. No se les olvidará en Ucrania durante muchísimo tiempo, ¿no? Y esto va a condicionar no solo el presente de la guerra, sino el futuro también de Ucrania. Por eso es tan importante recordarlos y tenerlos pues muy presentes, ¿no?
Bueno, esto por una parte, la desgracia de las muertes en esta absurda guerra en la que, si me permitís, os digo que parece que la humanidad está involucionando desde el Homo sapiens, digamos, para atrás, o sea, tirarnos piedras, como decía Einstein, la próxima guerra será con palos y piedras. Que parece que en vez de andar hacia adelante vamos hacia atrás en el progreso mental y de nuestra inteligencia para relacionarnos como especie humana. En fin, una desgracia, obviamente, toda esta pérdida. La segunda, digamos, otro factor colateral de esto es el golpe que se ha llevado, digamos, tantas economías, ¿no?, en el mundo. Escuchamos mucho en general las noticias, pero sobre todo este año, la palabra inflación. Me gustaría hablaros un poquito de la inflación, ¿ok? Dadme un momento.
La inflación, ese concepto que lleváis escuchando en las noticias durante toda la vida. La inflación no es nada más ni nada menos que el aumento de los precios, algo tan antiguo como el dinero. ¿Pero qué provoca la inflación? ¿Qué riesgos tiene? ¿Es buena o es mala? Pues, como todo en economía, depende. Así que ponte cómodo que ahora mismo te lo cuento. La inflación es uno de los indicadores económicos más vigilados por los gobiernos de todos los países del mundo, y se han diseñado multitud de formas de medirla y de influir en ella. Lo primero, vamos a contestar a la primera pregunta de todas, que no es otra que ¿qué hace subir los precios? Bueno, pues hay muchas cosas que hacen subir los precios, pero estas razones se pueden clasificar en varios tipos. Por un lado están las razones que tienen que ver con el coste de producir bienes y servicios. Las empresas pueden subir los precios porque a ellas les cuesta más dinero producir por las razones siguientes. El encarecimiento de las materias primas. Pues si cuando las materias primas suben de precio porque los productores de estas producen menos, o bien porque el mundo va viento en popa y cada vez se produce más y la demanda de materias primas aumenta. El petróleo es la materia prima principal en este sentido, y la principal generadora de inflación. Si el precio del petróleo sube, los precios de casi todos los productos y servicios van a subir, ya que será más caro producirlos y transportarlos. Así que ojo, si el petróleo sube de precio, habrá inflación. La segunda opción es porque los salarios han aumentado. Si los salarios aumentan, pasan dos cosas. Una es que la gente tiene más dinero para gastar, y otra es que a las empresas les cuesta más dinero producir porque sus trabajadores ganan más. Ambas cosas hacen subir los precios. La tercera forma más habitual es que suban los precios del suelo y la vivienda. En ese caso, a la empresa también le costará más producir, y por tanto los precios aumentarán.
Bueno, y esta explicación de la inflación, este recordatorio, a mí me hace pensar una cosa. Si uno de los factores que determina la inflación es el petróleo, ¿por qué no los coches eléctricos? ¿Alguno se ha parado? Y estas son las preguntas que plantearé en el programa. Me encantaría que estuvieseis atentos, atentas, y le dierais vueltas en la cabeza. ¿Cómo sería la inflación en el caso de que se elimine el petróleo, por ejemplo, para los coches? Es decir, que después hablaremos de esto, del cambio, del extremo cambio climático al que estamos viviendo. Pero ¿qué pasaría si de repente aceleramos la producción de coches eléctricos y se reducen, no ya el híbrido que lleva combustible derivado de petróleo, sino una aceleración de producción de coches eléctricos? También se está estudiando los coches con energía solar. ¿Cómo sería la inflación? Ahí os dejo. Ahí os dejo la pregunta. Y vamos a ver cómo estaba la inflación para el mundo, para Europa, con esto de la guerra de Ucrania.
Los europeos van haciéndose cada vez más a la idea de que la escasez de gas y la consecuente inflación cambiarán los hábitos de consumo a corto plazo. El comisario europeo de Mercado Interior pedía a los ciudadanos moderar el uso del aire acondicionado este verano y prepararse para limitar el termostato de la calefacción en invierno. El aumento del precio de la energía se nota ya en el mercado de los alimentos, algo que impacta en los bolsillos europeos. Reducir el consumo es necesario para doblegar la inflación, aunque para algunos negocios es una cuestión de supervivencia. Antes horneábamos 5 veces al día, ahora hemos reducido a 3. Nos hemos organizado de forma distinta. Esto significa que los panes especiales se hornean con las baguettes en lugar de por separado. Pero los cambios de consumo dividen a los ciudadanos. Creo que es abusivo. Hacemos lo que queremos en casa. Pagamos el gas, la electricidad, hacemos lo que queremos. Tendremos frío, nos pondremos mantas. Siempre nos podemos poner jerseys, calcetines, guantes, si tenemos que hacerlo. En el Reino Unido, el gobierno ha prometido que habrá ayudas para afrontar la inflación, pero también se incentivará a los ciudadanos a usar electrodomésticos como lavadoras y lavavajillas en horas de menos consumo. Algunos británicos han decidido boicotear a las eléctricas y no abonar las facturas. Voy a poner el dinero en una cuenta bancaria y solo lo tendrán si llegamos a un acuerdo. Esta idea seduce a cada vez más británicos. Si nos negamos a pagar, veremos qué pasa. Creo que me uniré al movimiento. Más de 100.000 personas han firmado el manifiesto Don't Pay UK. El boicot empezará oficialmente el 1 de octubre. Los que lo sigan se pueden enfrentar a multas y acciones legales, pero en el Reino Unido los cortes de luz o gas son muy inusuales.
A millones de europeos se les resulta cada vez más difícil llegar no solo a fin de mes, sino a mediados de mes. Países como Alemania, que hace unos meses exhibían cifras macroeconómicas orgullosamente, se encaminan ahora hacia la temida recesión casi sin remedio. Todo es caro y escaso, y las cuentas ya no cuadran. A veces, cuando voy a comprar, por ejemplo, suele haber escasez de aceite y es una verdadera tontería tener que comprar productos más caros porque realmente no tengo mucho dinero. Intento ahorrar en mis otros gastos diarios, por ejemplo, cancelando mi suscripción a Internet, o podría mudarme a un piso más barato. He pensado en ello. Son decisiones dolorosas que rondan muchas cabezas y que Eurostat confirma con datos. El pasado mes de septiembre la inflación se aceleró en Europa hasta casi un 10% anual en la zona euro. Alemania se acercó al 11%, las repúblicas bálticas superan el 20%. Una vez más, la energía fue con diferencia la que más contribuyó al aumento de la tasa de inflación, seguida de alimentación, bebidas alcohólicas y tabaco. En este contexto, ante la perspectiva de nuevas subidas de los tipos de interés para combatir la inflación, el euro ha vuelto a caer frente al dólar. Las medidas del Banco Central Europeo pueden intensificar la desaceleración económica.
Bueno, y esto en lo que atañe a lo que fue, lo que es la inflación a causa de la guerra en Ucrania. Pero como segundo evento, y el orden de los factores no altera el producto, tenemos el problema de ese cambio climático extremo. Vamos a ver un poquito el tema de este cambio climático y os dejo con unos datos para la reflexión, ¿ok?
Los seres humanos hemos tenido una relación amor-odio con la naturaleza desde el principio de los tiempos. La contaminación ha sido el toque humano por excelencia. De hecho, si sabemos que existieron asentamientos humanos en algún lugar del mundo, es precisamente porque encontramos desechos, residuos o rastros de contaminación en ese lugar. Pero antes de hablar del impacto que causamos, veamos los datos. El dióxido de carbono está en 403,28 partes por millón, el récord histórico en 650.000 años. La temperatura ha subido casi un grado y medio desde 1880. 9 de los 10 años más calurosos del registro han ocurrido en los últimos 16 años. El hielo ártico está decreciendo al ritmo de 13,4% cada década. El hielo terrestre se pierde a un ritmo de 287.000 millones de metros cúbicos al año. Las pérdidas en Groenlandia se han duplicado entre 1996 y 2005. Y el nivel del mar sube 3,4 milímetros por año. La media mundial ha subido 178 milímetros en los últimos 100 años y ya amenaza a 1.000 millones de personas.
Y diréis, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, hay datos para la reflexión y seguro que después veremos qué sucedió. Otra de las noticias destacadas del 2022 de este año fue la COP27, la reunión en Egipto sobre la cumbre para hacer frente al cambio climático. Curioso que sea en Egipto, país que exporta, que tiene una exportación de petróleo que es en torno a, en India, sus exportaciones de Egipto a India son 752 millones, a Italia 403 millones, a Alemania 351 millones de dólares, Grecia 312 millones de dólares y China 255 millones de dólares. Los mercados de exportación de más rápido crecimiento para petróleo crudo de Egipto entre 2019-2021 son China, 136 millones, Suiza, 69 millones y Turquía, 38 millones. Curioso que se realice en Egipto, este país que exporta tanto petróleo. Recordemos que el petróleo se usa en coches y contaminan, ¿ok? Egipto maximiza producción de gas y también exporta, de hecho forma parte de la Organización de Países Árabes exportadores de petróleo, la OPEC, exportando alrededor en 2022 de alrededor de 1.4 millones de toneladas de petróleo que contaminan. Aquí os dejo una reflexión, una explicación de ideas para poder hacer, para combatir, digamos, para la humanidad, este cambio climático.
¿Qué es exactamente lo que debemos hacer de forma diferente? Básicamente, tenemos que considerar los impactos actuales y futuros del cambio climático. Las proyecciones climáticas no se traducen en estrategias concretas, pero pueden servir como guías de planificación. Deberíamos considerar cómo afectaría el cambio climático a los planes de desarrollo, a las políticas y los proyectos, y a su vez, cuánto empeoran estos el cambio climático. Una posible consecuencia del cambio climático es el cambio de los patrones de precipitación. Esto puede desembocar en sequías y lluvias extremas, a veces en el mismo lugar. Debemos preguntarnos cómo cambiar el plan de uso del suelo para que dicho plan siga reaccionando flexiblemente a los retos futuros. ¿Qué medidas de adaptación pueden ayudar a minimizar los efectos de la economía local y del sustento de las personas? Las grandes ciudades costeras del mundo están amenazadas por las consecuencias adversas del aumento del nivel del mar y de los acontecimientos climáticos extremos. ¿Qué debe considerar un urbanista para hacer que estas ciudades puedan adaptarse al cambio climático? ¿Cuáles son las mejores opciones de adaptación? Criterios claros como urgencia, costos y aceptación política y social pueden ayudar a priorizar opciones de adaptación, como medidas preventivas ante las inundaciones, mejora de los sistemas de drenaje, restablecimiento de los humedales y gestión costera. La adaptación es un proceso de aprendizaje. Debemos mejorar continuamente nuestras estrategias de adaptación. Es importante hacer de la adaptación al cambio climático un tema a todos los niveles. Hay muchos recursos disponibles que pueden apoyar estas actividades, como plataformas de información en línea ante impactos climáticos, como la plataforma CI GRASP. Necesitamos reducir las emisiones de gas de efecto invernadero y adaptarnos a los impactos del cambio climático. Debemos empezar a actuar hoy, juntos, incluir a los que deciden, aumentar nuestra comprensión del cambio climático, crear conciencia sobre la necesidad de que la sociedad se adapte. Estos primeros pasos son importantes. Prepararse para lo que pueda venir es mucho mejor que intentar soportar los impactos del cambio climático sin ninguna protección. Sabemos lo suficiente. Adaptémonos.
Lo siguiente, el siguiente evento, hecho social, noticia, fue lo que ha sucedido en una cosa importante también, que es la ley del aborto en Estados Unidos. Escuchemos qué es lo que ha sucedido en 2022 al respecto.
Not here, not now, not ever.
El estado de Nueva York es uno de los que garantizará legalmente el acceso de las mujeres al aborto, más allá de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que dejó sin efecto el fallo de Roe v. Wade, que desde 1973 establecía el derecho constitucional al aborto en Estados Unidos. Con la firma de la gobernadora Kathy Hochul, este 13 de junio entraron en vigor en Nueva York varias leyes que buscan, entre otras cosas, proteger a los pacientes y proveedores de servicios de aborto de acciones legales de otros estados. Los proyectos de ley impulsados por los demócratas convierten a Nueva York en un estado refugio para quienes buscan y ofrecen este servicio. Según un análisis del Instituto Guttmacher, una organización que aboga por los derechos sexuales y reproductivos en Estados Unidos, además de Nueva York, otros 15 estados más del Distrito de Columbia continuarán protegiendo el acceso al aborto, amparados por leyes estatales. Algunos estados permitirán el derecho a abortar hasta cierto punto del embarazo, mientras que en 4 estados en la ciudad de Washington se garantizará el derecho al aborto en cualquier etapa de la gestación. En contraste, de acuerdo con el Instituto Guttmacher, 26 estados tienen en vigor leyes que limitan el aborto, incluidos 13 estados donde se espera que se activen estas prohibiciones con la derogación de Roe v. Wade por parte de la Corte Suprema de Justicia.
Juan Carlos, sí, tenemos a la señora Araceli, que está bastante conmovida por la decisión de la Corte. ¿Por qué está tan triste? ¿Y por qué es lo que la conmueve?
Porque yo fui violada. Y por años cargué esa culpa, ese dolor, cuando no fue mi culpa, porque tuve un hijo de esa violación. Y toda mi vida nunca conté nada, fue un secreto que me hizo cargar cadenas por toda mi vida. Porque no tuve el derecho a decidir en mi cuerpo. No saben lo que nos van a hacer, el daño que vamos a tener. por todo el tiempo que viene. Vamos a sufrir mucho las mujeres.
Tema que se ha escuchado a más de una mujer. Es decir, si a mí me violan, tengo que tener un hijo. Bueno, ahí os lo dejo. A favor, en contra, en fin. Revisad legislaciones donde se permite el aborto, donde no se permite el aborto. Y bueno, es un tema que dio y que da que hablar. En inicio, bueno, este derecho al aborto se suprime en partes de Estados Unidos, en otras no, como habéis escuchado. Y el siguiente tema al que nos vamos a ir es el tema relacionado con derechos de las mujeres. En este caso, la República de Irán.
Desafían a los líderes de Irán. Las mujeres queman sus hijabs. Expresan así su solidaridad con Mahsa Amini, la joven iraní que murió bajo custodia de la policía de la moral del país. Su presunto delito: no llevar bien el velo obligatorio. La rabia es generalizada. Las protestas se suceden en todo el país. Y las mujeres están al frente. Demandan que el uso del hijab que oculta el cabello debe ser una elección, no una ley. En Irán, todas las mujeres están obligadas a cubrirse la cabeza independientemente de su fe. La fuerza nunca funciona en ninguna parte del mundo. La ley no puede obligarnos a llevar velo. El hijab es una elección, no hay que imponerlo. Me gusta llevarlo, a otras no, y otras prefieren el chador. La muerte de Mahsa Amini ha desatado indignación en todo el mundo. Joe Biden, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, expresó su solidaridad con las manifestantes.
Hoy apoyamos a los valientes ciudadanos y a las valientes mujeres de Irán que ahora mismo se están manifestando en defensa de sus derechos básicos.
Irán dice que está investigando la muerte de Mahsa Amini y acusa a Occidente de hipocresía.
La República Islámica de Irán considera que el doble rasero de algunos gobiernos con respecto a los derechos humanos es el factor más importante en la institucionalización de la violación de tales derechos.
En Irán se sigue deteniendo a manifestantes, con informaciones que hablan de muchos muertos. El gobierno también reprime la resistencia bloqueando Internet, lo que dificulta la organización de las protestas.
Bueno, os lo traduzco. Lo que definía a Irán como la hipocresía europea sería que hay libertad para hombres y mujeres. En fin, no voy a realizar más comentarios, pero bueno, más de una persona dirá que, bueno, matar a una persona por cómo se viste no es muy civilizado, ¿no? No voy a realizar muchas más reflexiones, sino que las preguntas que os dije que realizaría a través del programa, como: ¿es normal, lógico, civilizado de Homo sapiens evolucionados de miles de años matar a una persona por cómo se ha vestido? Ahí os lo dejo, ¿va bene? ¿Qué hizo la ONU al respecto de este suceso en Irán? Bueno, esto es lo que hizo.
La ONU reprocha a Teherán su represión por parte de la República Islámica de las protestas que empezaron en septiembre tras la muerte de la joven Mahsa Amini. Es por eso que con 29 votos a favor, 8 en contra y 16 abstenciones, Irán ha sido expulsado de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, foro en el que participan 45 países y al que se incorporó hace solo 9 meses. La propuesta, promovida por Estados Unidos, ha sido duramente criticada por Irán, que la ha calificado de ilegal y sin precedentes, y por países como Rusia, China, Nicaragua y Bielorrusia, que la han tachado de decisión política. Las mujeres iraníes están en el centro del mayor pulso social contra el régimen teocrático de los últimos años. Las protestas tras la muerte de Mahsa Amini se extendieron por todo el país, a pesar de ser brutalmente reprimidas. Según varias ONG, más de 400 personas han sido asesinadas, más de 2.000 detenidas y 11 condenadas a muerte.
Bueno, pues parece que para Rusia, China, Nicaragua e Irán, lo que ha hecho sea Estados Unidos, sea el país que haya decidido considerar que no encaja Irán con esta cosa de matar mujeres por cómo se vistan en un fórum o en un grupo de defensa de los derechos de la mujer. Porque si se mata una mujer, obviamente, por cómo viste, o si se mata una mujer, sea como sea, parece ser que eso no tiene mucho que ver con los derechos. Creo que Irán, Nicaragua, China y Bielorrusia no entienden esto. ¿Qué se puede decir? Para Estados Unidos no es normal que se mate una mujer por cómo viste y por tanto no debe formar parte de este grupo en torno a los derechos de la mujer. Y según Irán, según Bielorrusia, según China y Nicaragua, no sé si me dejo alguno, espero que no, pues dicen, no, es que nosotros estamos a favor de, aparte, los cientos de personas que se han asesinado. Nosotros consideramos que tenemos que estar en este grupo de derechos, de defensa de los derechos, porque matar personas y matar a una mujer, por cómo se viste, es muy lógico y por tanto, como reunimos los requisitos necesarios, tenemos que formar parte de este grupo, ¿no? El absurder. Vamos ahora a una noticia, diferente. En África se han dado cuenta que matar personas no está bien. Menos mal que se han dado cuenta. El gobierno de África, contra los rebeldes, han dejado de ser rebeldes y han depuesto las armas todos y se han dado cuenta que matar es una cosa que no es nada civilizada. Aquí os dejo la noticia.
Firma, apretón de manos e intercambio de documentos. Fue el protocolo vivido en Sudáfrica para el cese permanente de hostilidades entre el Estado de Etiopía y la región separatista de Tigré. Las dos partes lamentaron el nivel de violencia alcanzado.
El trabajo es reconstruir las comunidades afectadas por este conflicto. El nivel de destrucción es inmenso y la oscuridad es masiva. El pueblo de Etiopía espera más que el texto de este acuerdo. Exige paz y armonía.
Nuestra gente ha sido asesinada no solo a balazos, sino también por falta de alimentos y medicinas. Será un alivio no solo para la gente del Tigre, sino también para toda la población etíope.
En la mediación, el gobierno de Kenia y la Unión Africana.
Este momento no es el final del proceso de paz, sino el comienzo del mismo. La implementación del acuerdo de paz firmado hoy es fundamental para el éxito del proceso.
La comunidad internacional también celebró el acuerdo.
Este es un primer paso muy bienvenido, que esperamos pueda comenzar a brindar algo de consuelo a los millones de civiles etíopes que realmente han sufrido durante este conflicto.
No ha participado del proceso el gobierno de Eritrea, colaborador en el conflicto con el Estado de Etiopía y al que se responsabiliza de violentos crímenes. La guerra comenzó hace 2 años entre el gobierno del Premio Nobel de la Paz Abiy Ahmed y los separatistas del Tigré, que durante décadas habían gobernado Etiopía. Se calculan cientos de miles de muertos y millones de desplazados por un conflicto en el que hay investigaciones en curso por crímenes de lesa humanidad.
Y digo yo, no lo podían haber pensado antes esto. Vamos a hacer una guerra, ¿no? Vamos a hacer una guerra, vamos a matar gente, luego se les va la cabeza y dicen, ¡puf! La que hemos montado acá. Para. O sea, Vivimos en la era de la tecnología, avances increíbles en tecnología, medicina, comunicación y un largo etc. Y todavía seguimos cogiendo la humanidad, la pistola, para defender una idea. Es decir, en el momento que se coge la pistola, esa idea es que no es defendible. Como decía Gandhi, del que se hablará luego en este episodio. No se coge la pistola y punto. Oye, uno piensa de una forma, otro piensa... No es que voy a sentar cátedra aquí, pero pienso que hay millones de personas a las que esto le cae de cajón. Yo pienso de una forma, tú piensas de otra, ¿no? O sí, me puedo enfadar, no me puedo enfadar, pero de ahí a la agresión... Y la muerte no funciona. El pequeño grano que voy a poner será que, bueno, esperemos que también el año que viene se haga un repaso del año. Cada octubre se realiza la conmemoración del aniversario de Gandhi. Procuraré dejar un granito de arena en cuanto al pensamiento de Mahatma y bueno, a ver si vamos cambiando. La siguiente noticia es de Estados Unidos. Se celebraron en 2022 lo que se llama el medio mandato. Ahí está la noticia.
Las elecciones de medio mandato tienen lugar en la mitad del periodo de gobierno. Se celebran el martes siguiente al primer lunes de noviembre. Es la ocasión para renovar un tercio del Senado. El Senado está compuesto por 100 representantes, 2 por estado. Cada senador es elegido por un periodo de 6 años. El voto también permite elegir la Cámara de Representantes. Esta Cámara está compuesta por 435 escaños repartidos entre los estados. El mandato dura 2 años. Todos los escaños son puestos en juego, pero generalmente los representantes son renovados. La elección de medio mandato también sirve para renovar los 36 puestos de gobernadores.
Es sin duda una gran victoria para los demócratas que frustra definitivamente lo que habían augurado las encuestas durante meses, una ola roja republicana. Bueno, la reelección de la demócrata Catherine Cortez Masto en Nevada da a los demócratas el control del Senado durante los próximos 2 años de presidencia que le quedan a Joe Biden. Tras derrotar al republicano Adam Laxalt, los demócratas tienen 50 escaños frente a los 49 obtenidos hasta ahora por los republicanos. Y el último escaño a decidir es el de estado de Georgia. Será en segunda vuelta electoral del próximo 6 de diciembre. Sin embargo, el resultado será irrelevante para el dominio de la Cámara Alta, dado que la vicepresidenta Kamala Harris, como antes, también sigue teniendo el voto decisivo en caso de empate.
Y la siguiente noticia también se refiere a elecciones democráticas. En el 20 Congreso del Partido Comunista de China, que se celebró en 2022, tuvo un final increíble. Hu Jintao, que era expresidente de China, lo han expulsado a la fuerza. Y Xi Jinping, que es el actual electo del país, ni siquiera le mira a la cara. Es decir, este suceso tuvo lugar justo cuando se abren las puertas para periodistas. En ese momento, según apuntan diversas fuentes, periodísticas, Xi Jinping ordena que se desaloje al expresidente que estaba a su lado. Dos vedeles se acercan a un hombre de casi 80 años y lo levantan de la silla. El expresidente, que se ha considerado equilicua, un contrapeso a las políticas dictatorial imperialistas de Xi Jinping, se resiste a abandonar El hombre se queda allí en pie y hasta se intenta volver a sentar. Hay un momento en el que el expresidente le interpela directamente a Xi Jinping para que intervenga, pero bueno, Xi Jinping por un oído le entra, por un oído le sale y permanece totalmente impasible hasta que expulsan a Hu Jintao. Tenemos más dosis de Xi Jinping, COVID, etcétera, 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 Vienen más cosillas, así que prepárense para lo que viene. Aquí les dejo la noticia.
En plena clausura del Congreso del Partido Comunista Chino, alguien se acerca al expresidente Hu Jintao, sentado junto al actual presidente Xi Jinping, y le hace abandonar la sala antes de las votaciones en lo que puede interpretarse como una purga pública al antecesor de Jinping. No ha habido ninguna explicación oficial. Con el cierre de este congreso empieza una nueva era en el régimen autoritario que lidera Xi Jinping.
Es cierto que a estas alturas su poder es incontestable, pero aún queda por saber quiénes le van a acompañar en el máximo órgano del Partido Comunista Chino.
Clausurado este histórico congreso del Partido Comunista, el número 20, en el que Xi Jinping renueva un tercer mandato como secretario del partido, lo que garantiza que va a seguir siendo el presidente de China durante los próximos 5 años. El nuevo gobierno se formará en marzo, pero mañana ya sabremos quiénes van a estar con él en esa cúpula del poder.
Pero la imagen del día era esta, al expresidente Hu Jintao sentado a la izquierda de Xi, lo hacían del brazo y parecían invitarlo a marcharse. Hu se resistía e intercambiaba unas palabras con Xi antes de salir acompañado. Ocurría cuando los periodistas acabábamos de entrar. No ha habido explicación oficial, pero la política china, siempre cargada de simbolismo, esa silla vacía se podría interpretar como una purga pública o una ruptura de Xi Jinping con su antecesor, Hu Jintao. Cuando Xi llegó al poder hace 10 años, lanzó una gran campaña contra la corrupción que le ha ayudado a afianzarse en el poder.
Aquí vemos a Xi Jinping en casa con su hija en su regazo cuando él tenía un cargo provincial de bajo perfil. Después de meses analizando documentos y vídeos como este, la periodista Su Ling Wong ha publicado esta serie de podcasts sobre Xi Jinping, titulada El Príncipe. Él nació en la realeza del Partido Comunista. Su padre fue uno de los fundadores de la China moderna. Pero cuando Xi Jinping tenía 9 años, su padre fue purgado y su vida dio un gran vuelco, nos cuenta Su Lin desde Singapur. Como a millones de chinos, la revolución cultural de Mao Zedong envió a Xi Jinping de la ciudad al campo. Durante 7 años vivió en una cueva. Esa experiencia, traumática para muchos que se alejaron del partido, para Xi fue un aprendizaje que lo forjó en el hombre que es hoy. A diferencia de muchos de su generación, Xi Jinping decidió hacerse más rojo que el rojo y decidió comprometerse con la revolución y con el Partido Comunista, nos explica la periodista. ¿La razón? Desde su juventud, Xi Jinping era increíblemente ambicioso y motivado. Lo motiva el poder. De hecho, hay un famoso cable de Wikileaks que decía que Xi Jinping no lo corrompería el dinero. Lo único que podría corromperlo es el poder, nos dice Su Ling Wong. Was power. Y asegura que a sus 69 años, Xi Jinping aún no ha llegado a la cima. En sus palabras, el príncipe aún tiene que convertirse en rey.
Bueno, en fin, Xi Jinping. Qué repaso al año 2022. Cada noticia de gobernantes políticos es más maravillosa. Vamos ahora al Mundial de Qatar. Os comento ahora qué sucede con Qatar.
3 razones por las que el Mundial Qatar 2022 es tan polémico. Pero antes de nada, recuerda que el Mundial es el principal torneo internacional oficial de fútbol masculino en el mundo y se hace cada 4 años desde 1930. La FIFA, que es la Federación Internacional de Fútbol, dice que un país tiene que tener una serie de requisitos para poder organizar y albergar el torneo, especialmente en cuanto a infraestructura. Y este 2022 ha escogido a un país árabe, uno de los más ricos del mundo para hacerlo, Qatar. Esto ha provocado muchas críticas y bastante polémica. Muchos piensan que seguramente algunos trabajadores de la FIFA hayan sido sobornados. Y aunque Qatar ha negado todas estas acusaciones, una investigación por corrupción por parte de Francia sigue abierta. Y en 2020, Estados Unidos acusó a 3 funcionarios de la FIFA de recibir pagos. Pero, ¿por qué es tan raro que elijan a Qatar como organizador? 1. Por la infraestructura. Para empezar, Qatar no tenía ninguna infraestructura. De hecho, para el torneo, Qatar ha tenido que construir nuevos estadios, un aeropuerto, un sistema de metro y varias carreteras. Se ha gastado nada más y nada menos que 200 millones de dólares. 2. El trabajo forzoso. Para la construcción de todo esto, Qatar ha contratado a 30.000 extranjeros y muchas ONGs y organizaciones han acusado al gobierno de Qatar de usar mano de obra forzada. Trabajadores que vivían hacinados pagaban para ser contratados, no cobraban a tiempo y tenían sus pasaportes confiscados. Hasta tal punto que la prensa británica dijo que 6.500 de estos trabajadores que venían de India, Pakistán, Nepal o Bangladesh murieron en Qatar desde que el país empezó a organizar el Mundial. Qatar dice que no son tantos los muertos y que en realidad son 37 entre 2014 y 2020. Y 3. Los derechos de los gays y las mujeres. En Qatar, la homosexualidad es ilegal. Vamos, que si eres gay no te puedes dar besos con tu pareja en público o te vas a la cárcel. Por eso tampoco tiene mucho sentido que se organice el Mundial allí. Además, las mujeres siguen siendo objeto de discriminación tanto en las leyes como en la práctica. En cuanto a esto, el secretario general de Qatar 2022, Hassan Al-Tawadi, ha dicho: «Somos un país relativamente conservador, lo que significa que las muestras de afecto en público no forman parte de nuestra cultura, pero la hospitalidad y la acogida de personas de diferentes partes del mundo en nuestro país forman parte de nuestra cultura». En conclusión, hablamos de un país con unas condiciones climáticas muy duras, donde los derechos humanos no se respetan como se debería, donde los medios de comunicación no son del todo libres, donde la homosexualidad es ilegal y donde las mujeres no tienen los mismos derechos al hombre. Si tienes todas estas cosas en cuenta y añades que otros países como Japón, Estados Unidos, Corea del Sur o Nueva Zelanda también querían organizar el Mundial, resulta bastante extraña la elección de Qatar. Y entonces la pregunta es, ¿por qué Qatar tendría tanto interés en organizar el Mundial? Para empezar, estos países árabes siguen teniendo gobiernos autoritarios y una imagen no del todo buena. El deporte les permite vender una imagen completamente diferente, una imagen de modernidad, competición, éxito y conseguir protagonismo internacional. Además, Qatar es muy dependiente del petróleo y del gas natural. Les interesa más el turismo y otras actividades para tener otras fuentes de ingreso. De hecho, en el año 2008 lanzaron su Visión 2030, un plan para convertir a Qatar en un país desarrollado y competitivo. Para lograrlo, en 2011 el gobierno de Qatar compró el PSG, el club de fútbol más importante de Francia.
Bueno, después de escuchar un análisis detallado de lo que ha sido un poco el Mundial de Qatar 2022, poneros a pensar todo esto, ¿eh? Okay, si queréis, rebobinad, escuchad lo que ha dicho esta mujer y lo ponéis 1, 2, 3 veces y reflexionáis. A pesar de que han dicho que es un país que, bueno, que es hospitalario, este país árabe. You're welcome, but bienvenido, pero aquí viene lo que se puede y no se puede hacer en Qatar, ¿ok? Escuchamos.
Los organizadores de Qatar 2022 dieron a conocer una lista de lineamientos a seguir para quienes visiten el país durante la Copa del Mundo. El sitio web oficial del evento indica, en sus palabras, que Qatar es un país relativamente conservador, pero resalta que la hospitalidad es una piedra angular de la cultura local y que todo aficionado será bienvenido. En cuanto a la vestimenta, en general las personas pueden usar la ropa de su elección. La página oficial de Qatar 2022 dice que se espera que los visitantes se cubran los hombros y las rodillas cuando visiten lugares públicos como museos y otros edificios gubernamentales. Y se permite el uso de trajes de baño en las playas y piscinas de los hoteles. Por ejemplo, quitarse la camiseta en los partidos estará prohibido. También hay información acerca del consumo de alcohol durante el Mundial.
Se podrá comprar en restaurantes autorizados en varios hoteles del país y solo se permitirá consumirlo en áreas designadas. Además, la Organización del Mundial pide a los aficionados que no lleven alcohol desde otros países. Quizás uno de los aspectos más restrictivos de este mundial sea la cuestión de las demostraciones públicas de afecto entre quienes visiten el país. La comisión catarí que organiza el torneo insta a los aficionados a respetar las normas locales, aunque no especifica cuáles son los actos que estarán prohibidos. La reportera de CNN, Amanda Davis, dialogó en noviembre de 2021 con el presidente del Comité Organizador de Qatar 2022 acerca de estas restricciones y la prohibición de la homosexualidad en el país árabe.
It is a society where homosexuality isn't allowed.
It is a hospitable and it is a very tolerant society. I disagree with you, Amanda.
But open homosexuality is not allowed, is it?
What do you mean? What's open homosexuality?
Here in Qatar.
Everyone is welcome. Listen, public display of affection is frowned upon, and that goes across the board. Across the board. Qatar is a modest country. That's all that needs to be respected. Other than that, everyone's free to live their life.
People can be imprisoned for being homosexual in Qatar.
People can be imprisoned for being heterosexual in Qatar. I don't understand your question.
Are you saying that...
Homosexual people live in Qatar.
Are you saying that homosexual people can be open and feel safe?
I think public display of affection is frowned upon. And public display of affection across the board is frowned upon.
Y por último, si tienen pensado ir a Qatar, también tengan cuidado con sus cámaras. El comité organizador del Mundial recuerda a los aficionados que no está permitido tomar fotografías de edificios gubernamentales. También se recomienda pedir permiso antes de fotografiar o filmar a miembros del público. Está claro que esta Copa del Mundo va a ser singular por varios aspectos y estos lineamientos emitidos por las autoridades que realizan el torneo son una prueba clara de que Qatar 2022 será una novedad incluso para quienes ya hayan asistido a una cita mundialista.
Bueno, lo que decía la mujer en cuanto a un análisis desglosado de por qué Qatar no era el idóneo para el Mundial de Fútbol. Ahora, oye, parece ser que después noticias salen a la luz en cuanto a Qatar, en cuanto a sobornos, etcétera, etcétera. En fin, aquí os dejo la noticia de este resumen de 2022. Y bueno, vosotros veréis qué pensáis.
Y una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo, la eurodiputada socialista griega Eva Kaili, ha sido detenida este viernes en Bruselas en el marco de una investigación sobre sospechas de corrupción que implican a Qatar, según indicó a la agencia AFP una fuente cercana al caso. Según esa fuente, Kaili fue detenida para ser interrogada por la policía. La eurodiputada es pareja de uno de los cuatro sospechosos arrestados unas horas antes por el mismo caso. Según indicó la fiscalía belga este viernes en un comunicado, los investigadores de la policía judicial sospechaban desde hace meses que un estado del Golfo, sin precisar cuál, habría presuntamente pagado sustanciales cantidades de dinero a funcionarios europeos para influir en el seno de la Eurocámara.
Y bueno, qué mejor forma de defender los derechos de las mujeres, una mujer en Europa, que metiéndose en medio de un escándalo por soborno de Qatar para conseguir esta elección como país en el que se realizaron estos maravillosos campeonatos de fútbol mundial, ¿verdad? ¿Qué dijo la Comisión Europea al respecto? Otra noticia.
La presidenta del Parlamento Europeo ha denunciado los intentos de socavar la institución y el proyecto europeo por parte de los que ha llamado los enemigos de la democracia. Roberta Metsola pronunció un decidido discurso ante el Parlamento en Estrasburgo y anunció una investigación a gran escala, declarando que no se escondería nada bajo la alfombra. Hablaba después de que una de las vicepresidentas del Parlamento, Eva Kaili, fuera acusada de corrupción por aceptar sobornos en Qatar con el fin de influenciar las decisiones de la Cámara Europea. La eurodiputada griega es una de las cuatro personas arrestadas en relación a este escándalo. Bueno, y esto es lo que dijo la presidenta del Parlamento Europeo sobre el escándalo. Escuchemos.
No se equivoquen. El Parlamento Europeo es atacado. La democracia europea es atacada. Y nuestras sociedades abiertas, libres y democráticas son atacadas.
Y Europa en su peor crisis de credibilidad por un caso de corrupción que traza una línea directa entre el Parlamento Europeo y Qatar, el anfitrión de la Copa del Mundo. María García Sornosa, mi colega, con más detalles desde Bruselas. María, saludos. Y bueno, ¿para qué te cuento? Son momentos en que se requieren una gran asertividad por parte de las autoridades europeas para enfrentar esta enorme crisis. Y hablaron Roberta Metsola, además de Ursula von der Leyen, por favor, que tratan de impulsar estas políticas.
Sí, Jenny, hoy de hecho hemos asistido a la que probablemente sea la apertura de sesión plenaria más emocional de la historia del Parlamento Europeo. Su líder, la maltesa Roberta Metsola, se ha referido al día de hoy como un día triste, oscuro y difícil, y al Qatar Gate como una amenaza para el Parlamento, para la sociedad y para la democracia europea. Tanto Metsola como Ursula von der Leyen ya han reaccionado y han prometido que pondrán en marcha mecanismos más firmes de control y transparencia para garantizar la transparencia en estas reuniones con los lobbies y para evitar que escándalos de este tipo vuelvan a suceder, pero lo cierto es que la sensación aquí en la capital comunitaria, entre muchos, es que estas medidas llegan tarde porque la Unión Europea y sus miembros arrastran un historial complejo y muy criticado en su opacidad en la relación con los grupos de presión. Un detalle, un dato, Jenny, para aproximarnos y recordar un escándalo con una envergadura similar en la Unión Europea, debemos remontarnos a 1999, cuando la Comisión Europea dimitió en bloque por otro escándalo de corrupción.
Vaya, vaya, qué cosas suceden, ¿eh? Bueno, en fin, después de esta noticia de Qatar, nos vamos a otra noticia de 2022, que fue COP27, donde se dialogó sobre el cambio climático. Esta es la noticia.
Ya está prácticamente por concluir la primera semana de la COP27. Cuéntanos tu análisis de lo que has visto.
Pues justamente en estos primeros días hemos visto con gran interés el tema de la adaptabilidad, cómo se ha puesto al centro de esta reunión. Como bien sabes, este daño al medio ambiente, pero sobre todo la falta de resultados contundentes en la disminución de emisión de gases de efecto invernadero por parte de muchos países que se habían comprometido con metas muy ambiciosas, pues ha llevado a esta reflexión de que, bueno, si bien no será reversible, en este momento lo más importante es generar esquemas de adaptabilidad que logren financiar de forma justa, de forma empática, ¿no? Y con gran responsabilidad social por parte de los países que más tienen emisiones hacia los países menos desarrollados, pues esquemas de financiamiento que permitan esa transicionabilidad, ¿no? Este término que ahora se está usando muchísimo para cambiar y pasar de esquemas de uso de energéticos, de hidrocarburos y demás, no tradicionales, a esquemas mucho más limpios. Ciertamente los esfuerzos han sido muy importantes. Algo que ha sido altamente criticado es la falta de voluntad de gobiernos, no solamente para comprometerse y dar metas y hablar, como lo hizo en su momento el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que fue altamente criticado, sino que además la falta de resultados y la falta de voluntad política, pues es lo que ha llevado al mundo a este momento tan crítico, en donde ya estamos solamente a 8 años de alcanzar ese grado, ese 1.5 grados adicionales en la temperatura global.
Bueno, y gracias que se celebró esta COP27 en Egipto. Lo que decíamos antes, toneladas de exportación en petróleo. El petróleo como hidrocarburo se formó hace millones de años. Y bueno, sus composiciones de hidrógeno y carbono son las fuentes de energía no renovables que más están demandando en el mundo. Así que gracias, países árabes, por exportarlos, y gracias al resto del planeta por comprar tanto. En fin, aparte de esto, si yo digo esto allá, bueno, pues creo que me hubieran detenido, como indica esta noticia que vamos a escuchar ahora.
Decenas de detenciones en Egipto por la cumbre del clima COP27. La ONG Human Rights Watch ha denunciado este domingo que las autoridades egipcias han lanzado una campaña represiva y prohibido protestas en los días previos a la cumbre. Para la ONG, especializada en el seguimiento de la situación humanitaria internacional, el objetivo del gobierno de Egipto es filtrar y limitar la participación del público en la cumbre en la localidad turística de Sharm el-Sheikh. Las autoridades egipcias han ordenado a los taxistas colocar cámaras en todos los vehículos para que los servicios policiales controlen a pasajeros y conductores. Entre las últimas detenciones destaca la del activista indio por el cambio climático Ajit Rajagopal, cuando iba a emprender una marcha de 8 días desde El Cairo hasta Sharm el-Sheikh. Rajagopal ha sido liberado tras las protestas internacionales.
Bueno, nos vamos ahora a la última o penúltima noticia de este año 2022. Otra cumbre borrascosa. En este caso no tan borrascosa, porque el G20 se reunió, digamos ya a finales de este 2022, para exigir la paz ya definitivamente en Ucrania. Basta de guerra, Rusia-Ucrania. Aquí está la noticia.
Apertura de la cumbre del G20 en Nusa Dua, Indonesia. El presidente del país anfitrión, Joko Widodo, inauguró el martes el encuentro, marcado por la invasión de Rusia en Ucrania.
Being responsible here also means
ser responsable aquí también significa poner fin a la guerra.
The war. If the war,
si la guerra no termina, será difícil para el mundo avanzar.
To move forward.
En la apertura, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo por videoconferencia que es el momento en que debe terminar la guerra destructiva de Rusia. En la sala estaba presente el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, jefe de su delegación, ante la ausencia del presidente Vladimir Putin. Las consecuencias del conflicto se han expandido a nivel mundial, con una inflación que hunde a millones de hogares en la pobreza e hizo caer a varios países en recesión.
We should not divide the world
in... No deberíamos dividir al mundo en partes. No deberíamos permitir que el mundo caiga en otra guerra fría.
Into another Cold War.
En un borrador del comunicado final de la cumbre consultado por la AFP, la mayoría de miembros del G20 condenaron con firmeza la guerra lanzada por Rusia en Ucrania. El texto, en principio aceptado preliminarmente por todos los miembros del grupo, incluida Rusia, también pide prorrogar el acuerdo para exportar granos ucranianos y juzga inadmisible el uso de armas nucleares o la amenaza de recurrir a ellas. Occidente busca aislar y aumentar la presión sobre Rusia en este foro de las principales economías del mundo, donde Moscú tiene aliados tradicionales como China, India y Sudáfrica.
Bueno, y con esta voluntad de, bueno, esperemos que esta guerra, esta absurda guerra como todas, se termine pronto. Este año otra vez, en octubre, es el aniversario de Mahatma Gandhi, el líder, verdaderamente. Acostumbrémonos a pensar que líder y pacifista tienen que ir en la misma frase, ¿ok? Que se lidere con la paz, la única forma de liderar. Os voy a dejar ahora escuchando un fragmento de su movimiento por la no violencia, y es una parte del film Gandhi, en el que explica un poco cómo funciona. Espero que os guste.
Lo que quiero hacer
después llegar a un compromiso sobre una nueva legislación.
Si me disculpa, su excelencia, sentimos que ese asunto ha ido más allá de la legislación. Creemos que llegó el momento de que se den cuenta de que no son amos en casa ajena. A pesar de las mejores intenciones, deben, debido a la naturaleza de las cosas, humillarnos para controlarnos. El general Dyer no es más que un extremo ejemplo de los principios. Es el momento de que se vayan.
Con respeto, señor Gandhi, sin la administración británica, este país quedaría en un caos.
Señor Kinnock, admita que no hay una sola persona en la Tierra que no prefiera su malo y propio gobierno que un buen gobierno de una potencia extraña.
Oh, mi querido señor, la India es británica. No somos una potencia extraña.
Señor Gandhi, aun si su majestad se desistiera de otras consideraciones, tiene un deber para con millones de musulmanes que son una minoría en este reino. Y la experiencia sugiere que sus tropas y su administración son esenciales para poder asegurar la paz.
Todas las naciones tienen minorías religiosas. Como otros países, el nuestro tendrá problemas. Pero serán nuestros, no suyos.
¿Cómo propone hacerlos suyos? ¿No pensará que así como así saldremos de la India?
Sí. Al final tendrán que salir. Porque 100.000 ingleses no podrán controlar a 350 millones de hindúes si esos hindúes se niegan a cooperar. Y es lo que intentamos lograr pacíficamente. No violencia, no cooperación. Hasta que ustedes tengan la sabiduría de marcharse, su excelencia.
Bellas y sabias palabras de Gandhi, el cual cada octubre, si no me equivoco, es su aniversario. También fue el triste aniversario la masacre de Bogside o el Domingo Sangriento. En Belfast hay un edificio, por ejemplo, con una banderola y un graffiti para conmemorarlo. Si queréis, leed un poco sobre el Domingo Sangriento del 72, cuando soldados dispararon a civiles desarmados durante una marcha de protesta. Sobre esto hizo una canción el grupo U2, y es con la que quiero despedir con vosotros, con vosotras, este año 2022. No more war, no más guerras, no más Sundays, Bloody Sundays. U2, Sundays, Bloody Sundays, y os deseo un buen, y esperemos, hay muchas cosas que tenemos que arreglar en este planeta o hacer que progrese adecuadamente. Feliz año 2023.
Broken bottles on the children's feet, bodies strewn.
in 20 or 30 years, come up to me and talk about the resistance, the revolution back home. And the glory of the revolution, and the glory of dying for the revolution. Fuck the revolution! They don't talk about the glory of killing for the revolution. What's the glory in taking a man from his bed and gunning him down in front of his wife and his children? Where's the glory in that? Where's the glory in bombing a Remembrance Day parade of old age pensioners, their medals taken out and polished up for the day? Where's the glory in that? To leave them dying or crippled for life or dead under the rubble of the revolution that the majority of the people in my country don't want.